Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 14 de abril, día del bocadillo de calamares. Bueno, el origen del bocadillo de calamares no está muy claro, pero la lógica nos lleva a pensar que está en las poblaciones costeras y especialmente en las de Andalucía, donde la costumbre de rebozar el pescado, bueno, pues siempre ha estado muy extendida. La pregunta entonces es cómo ha llegado a convertirse en algo típicamente madrileño, y las razones hay que buscarlas en una confluencia de circunstancias. Por un lado está la tradición católica que impedía comer carne en determinadas épocas y que contribuyó a la incorporación de los pescados y mariscos a la dieta de la corte madrileña y, por derivación, a las capas de población más populares. Por otro lado, está la llegada del ferrocarril, que hizo posible que ese pescado llegase en buenas condiciones al centro de la península. Y, por último, hay que sumarle el fenómeno de la inmigración, que hizo que muchos andaluces, gallegos y asturianos se instalasen en la capital, la gran mayoría de ellos, para trabajar como servicio doméstico en la casa de los burgueses, aportándoles su cultura gastronómica y su forma de cocinar los alimentos. Pasado algún tiempo, muchas cocineras con ese origen fundaron ya a comienzos del siglo XX la mayoría de casas de comidas y de tabernas madrileñas, y el calamar, por su carencia de espinas, su precio económico y su gran aprovechamiento, se convirtió de inmediato en un producto muy demandado y en una de las estrellas, eso sí, entre pan y pan, de la gastronomía castiza.
Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Pues la verdad es que cuando uno ve cosas como las que presuntamente estaban ocurriendo en la empresa Vivotecnia, que se dedica a la investigación toxicológica y farmacéutica, dan ganas de hacerle los coros a Roberto Carlos en esta canción. La empresa en cuestión ha sido clausurada por la Comunidad de Madrid después de que se hayan hecho públicas unas imágenes durísimas de animales maltratados en sus laboratorios. Nos lo va a contar todo Lucía Arana, que es la periodista que ha destapado este asunto, y Carlos Contreras, que es abogado de la ONG Cruelty Free International. Los dos van a estar con nosotros.
Uno de los grandes temas, ¿no? El tema del seguro. Hay mucha gente que a diario sale sin seguro. Es un riesgo muy grande. Tú dices, va, no, que voy hasta el súper y vengo, sí. O que voy a tal y vengo, pero nunca es el momento inoportuno para que te pase algo.
Bueno, pues casi un 8% de los coches que circulan por España, atención, lo hacen sin tener ningún seguro. Es una irresponsabilidad que le cuesta al consorcio de seguros millones de euros al año, y que le cuesta también un buen disgusto a quienes tienen un percance en esas circunstancias. La noticia, sobre todo por ese porcentaje tan alto, nos ha llamado mucho la atención, y por eso vamos a conocer más detalles con ayuda de Mar Garre, que es la directora de Personas, Comunicación y Sostenibilidad de Línea Directa. Y hoy la música la van a poner unos clásicos, OBK, que vuelven con fuerza a Madrid, y el teatro va a llegar al Buenos Días de la mano de Fran Perea. Además, y como cada miércoles, tendremos cocina para gastroamantes con Marga García y los Expedientes X de Álvaro Martín. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento. Nieves Ortiz, efeméride de este miércoles.
Hoy se cumplen 109 años del hundimiento del Titanic. Pensaban que era insumergible, pero a las 2:20 de la madrugada de aquella fatídica noche de 1912, el transatlántico más famoso del mundo se hundió bajo la superficie del mar tras chocar contra un iceberg. Tan solo había navegado 3 días, realizaba su viaje inaugural. partió de Southampton, destino a Nueva York, hasta que en el Atlántico, frente a las costas de Terranova, el buque impactó contra aquella mole de hielo. ...1.409 personas fallecieron y 706 sobrevivieron a la tragedia. Las historias de la lista de pasajeros, que contiene un elenco de personajes de todas las nacionalidades y rangos, ha generado innumerables artículos periodísticos, libros, memoriales, museos, experiencias y películas. La más famosa es la dirigida en 1997 por James Cameron y protagonizada por Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, que obtuvo 11 premios Oscar. En 1985, el doctor Robert Ballard descubrió los restos del Titanic en las profundidades del mar. Hace un tiempo supimos que un empresario australiano emprendió un proyecto de 460 millones de euros para construir una réplica del desafortunado crucero. El navío podría zarpar por primera vez el año que viene.
Belén Amoraciz, ¿a quién felicitamos esta mañana?
Pues mira, hoy vamos a felicitar, si fueran vinos, diríamos que aquellos que son de la cosecha del 73, porque nuestros dos homenajeados nacieron precisamente en ese año. El primero de ellos, 14 de abril del año 1973, cumple 48 años, Adrian Brody. Que no solo es actor, también podríamos decir que pianista, gracias precisamente a esa peli El pianista de Polanski, que le valió el Oscar al mejor actor cuando tenía tan solo 29 años. Se aprendió a tocar el piano porque no quería dobles para ese momento en el que aparecía en la película interpretando a Chopin, y la verdad es que se preparó tanto y tanto y tanto el papel, adelgazó 13 kilos, se retiró, vendió su casa, vendió su coche para no tener absolutamente nada. Bueno, pues que obviamente ese resultado se vio después en la escena. Fue el momento culmen, diríamos, de este gran actor, de Adrian Brody, que se enteró del casting de manera casual, que se aprendió el guión sin que nadie lo hubiera citado y que se fue directamente para convencer a Roman Polanski. Lo último de Adrian Brody, bueno, pues que va a ser el entrenador Pat Riley de Los Ángeles Lakers en una serie que prepara HBO, el popular entrenador de los Lakers en los tiempos en los que estaba, por ejemplo, Magic Johnson. Lo primero, pues mira, era mago de pequeño en las fiestas de sus amigos, se hacía llamar Adrian el Increíble. Lo de mago no se le daba muy bien, pero después descubrió la vocación en el mundo de la actuación. Felicitamos a Adrian Brody, felicitamos también a alguien que cumple los mismos años, 48, porque también es del 73, en este caso el último de los integrantes en llegar a Il Divo. Porque ya sabéis, y no os lo recuerdo, que este grupo se formó a través de un casting que se realizó en 21 países durante 2 años, y precisamente David Miller, aquel al que hoy estamos felicitando, fue el último en conseguir ese huequecito en este grupo, que ha conseguido vender más de 35 millones en todo el mundo, tiene más de 160 discos de oro, discos de platino en 35 países. En definitiva, un grupo que nació de un casting, pero que funcionó muy bien.
Claro, Esteban, sorpréndenos con el santoral del día.
Bueno, pues no os voy a sorprender mucho, porque hoy felicitamos a las Lidias, que son 53.324. Bueno, no os voy a sorprender de momento, luego ya verás. Santa Lidia de Siedmann, patrona de los enfermos incurables. Y ahora sabréis por qué. Siedmann es una localidad cerca de Rotterdam, nos ubicamos, allí vivía Lidia en el siglo XIV. Un día, a la edad de 15 años, estaba patinando sobre hielo en un lago helado cerca de su casa y se lesionó. No solo no llegó a recuperarse, sino que fue empeorando a lo largo de su vida hasta quedarle paralizado todo el cuerpo excepto su mano izquierda. Se cree que lo que sufría era esclerosis múltiple, el primer caso datado de esta enfermedad en la historia. Mientras pudo, se dedicó ella a cuidar a otros enfermos. Lidia es un nombre de origen griego que significa de la región de Lidia. Es un gentilicio como muchos otros nombres. Y aquí sí, aquí os voy a sorprender, porque hoy es además San Asaco.
Me encanta.
Todo junto, ¿eh?
No, Asaco.
Asaco. a saco. Si lo preferís...
Estamos dando ideas que a lo mejor no son muy convenientes.
Sí, y aquellos padres y madres que estén esperando un retoño pueden valorar este nombre,
sí,
del que no sabemos
la
etimología. A saco. Oye, también lo podemos, si preferís, Asicus. Asicus con dos S. Uh-huh. Es el mismo nombre, si os suena mejor. Era irlandés, discípulo de San Patricio, a este sí que lo tenemos muy ubicado, y primer obispo de esta iglesia, de la iglesia irlandesa. Era artesano, fabricaba altares, patenas, estanterías, campanas, todo en metal. Era, pues un experto en manejar los metales. Fue uno de los artesanos convertidos por San Patricio, porque San Patricio se dedicó también, bueno, pues a evangelizar, ¿no?, en este gremio. Asaco le dio la extrema unción, por cierto, a Patricio en sus últimos momentos. Y como decimos, no tenemos constancia de que haya ningún ser humano que lleve este nombre aquí en España, y tampoco conocemos la etimología, pero ahí lo dejamos, San Asaco.
Carmen Martín Tejeda, el refrán es cosa tuya.
Las asteráceas, más conocidas como margaritas, son seguramente las flores más conocidas, abundantes y de las más humildes. Existen casi 33.000 especies y crecen en todas partes de la Tierra, desde las heladas latitudes polares hasta los trópicos, pasando por tierras áridas, pantanos, selvas, montañas y hasta en los desiertos se las encuentra. Y es a mediados de abril cuando se abren y no muestran su belleza. Por eso el refrán para hoy, coincidiendo con una de las festividades del día, es: por Santa Liduina las margaritas florecen por cualquier esquina.
Y vamos a averiguar en este mismo instante dónde está o hacia dónde va nuestra unidad móvil con Gloria Talavera.
Buenos días, Eli. Hoy vamos a acompañar a Cáritas Madrid en una presentación. Esta ONG sabe muy bien los estragos que causa en la vida de las personas la falta de empleo o un trabajo que no es digno. Se está presentando en estos momentos El empleo es cosa de todos en una de las tiendas de Cáritas, la tienda Moda Re, y allí vamos a estar con los responsables de este proyecto y también con personas que han encontrado trabajo gracias a esta institución.
Que sí, que hoy también hay ratito de oyentes. ¿O no, Sergio Martín Romo?
Sí, presente, ah, presente. Hoy, vale. Souvenirs o cosas de recuerdos diferentes, originales, raras, que te han traído de un viaje o que te regalaron como publicidad o merchandising. ¿Esperabas una taza o un pin de nevera y se presentaron ahí con unos pendientes con plumas de ave que resultaba que se vendían también de la Feria de Artesanía del barrio? ¿Esperabas un boli de tu banco y te regalaron una hucha de hojalata, de estas de lata, para ahorrar céntimo a céntimo? Nos lo cuentas en nuestro WhatsApp, notas de voz, mensajes escritos en el 628-091-117.
Bueno, en este mismo instante medio equipo se ha puesto a bailar con Rick Astley.
Sí.
Porque es que aquí hay mucha fan
de Rick Astley. Y el otro medio aguantamos aquí.
El tirón como
vamos,
podemos.
¿Cómo?
Bien. Bueno, que tenemos juego de agudeza visual como cada día en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, con una imagen.
Sí.
Que Honorato ha subido a esa cuenta de Twitter y que además hoy muestra a través del streaming.
Sí, por si hay algún despistado que nos esté viendo por el streaming y diga...
Perdona,
a ver,
hay mucha gente que nos ve por el streaming, no, porque es muy fácil, además de oírnos. Podéis ver el desmadre que llevamos a diario en este estudio entrando en ondamadrid.es, pinchando emisión en directo. Ahí nos veis como a mí se me... Hoy tenía yo el micrófono con torsión de cervicales. Y entonces, como ha venido Cerezo, me lo ha arreglado mientras hablaba Clara. Los papeles por aquí volando.
Nos ven.
Tú con esa hoja cutre, con una foto.
No es cutre la hoja, es un folio, es un folio. Y hay una foto que en fin, que sale el amigo Lucio sí. Blázquez, el famoso restaurador, el de los huevos rotos.
Sí, señor.
Él tiene un establecimiento. Perdón. Bueno, a ver, hoy es el día del bocadillo de calamares.
Sí, señor.
También puede ser el día de los huevos rotos, porque, en fin, al fin y al cabo.
Vamos a ver, los huevos rotos tendrán su día, digo yo. Hoy es el del bocata de calamares.
Bueno, pues para Twitter y para nosotros hoy es el día de Lucio. Y al lado de Lucio hay una persona.
¿Ah?
Y esa persona, pues pueden ser tres opciones.
Ajá, porque le has borrado la cara.
Sí, le he borrado la cara, claro, porque si no sería muy fácil.
Vale.
Puede ser el príncipe Harry.
¿Ah?
Harry.
Sí.
Puede ser Bill Clinton.
¿Ah?
O puede ser, como piensa Ceballos.
Bueno, Ceballos.
Rick Astley.
¿Cómo despista Ceballos? Porque Ceballos dentro de un rato pensará otra cosa y pondrá otra música diferente. Bueno, pues ya sabéis, entráis en nuestra cuenta de Twitter, observáis detenidamente esta foto alterada.
Sí, está alterada.
Por Honorato, donde aparece Lucio con un personaje. Y hay tres posibilidades para jugar.
Sí.
Rick Astley,
sí.
El príncipe Harry,
sí.
O Bill Clinton.
Esos tres.
Votáis por la que os parece que es la correcta y luego a la 1:10 sabremos si hemos acertado, si somos buenos en agudeza visual.
Eso.
Y disfraces. Y si hemos acertado,
disfraces
con la
también,
opción correcta.
También claro entra, también sí. Entra. Disfraces.
Hombre, claro que entra. Muy bien, dentro de un ratito me cuentas cómo van los porcentajes.
Perfecto, hasta
venga,
luego.
Hasta luego,
chao.
Carlos. Y un día como hoy, de hace 6 años, nos dejaba Percy Sledge, el hombre que se hizo famosísimo cantando esto de lo que ocurre cuando un hombre ama a una mujer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, miércoles, noche de Champions con la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y además, fútbol en segunda división. A las 7, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Mirandés. Y desde las 8:30 en el 101.3 y en el 106, Liverpool, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idóneo.com.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Son las 10 y 27 minutos de la mañana y a esta hora en Buenos Días Madrid vamos a poner el foco en Vivotecnia, una empresa de Tres Cantos dedicada a la investigación toxicológica y farmacéutica, hasta ahí todo bien, pero que ha sido clausurada por la Comunidad de Madrid tras la difusión de un vídeo que muestra la crueldad con la que los técnicos de este laboratorio trataban a los animales con los que trabajaban. Son imágenes durísimas de monos, de perros, de conejos, de cerdos, de ratones desangrados por los suelos sin anestesia y maltratado por quienes deberían ocuparse de ellos. Bueno, ¿qué va a pasar ahora con estos animales? ¿En qué punto está la investigación? Tenemos al otro lado del teléfono ya a Carlos Contreras, que es el abogado de Cruelty Free International, que es la ONG que consiguió estas imágenes que han destapado el caso. Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días.
Oye, en primer lugar, y antes de nada, ¿cuál es la última hora sobre el estado de estos animales? Algunos de ellos todavía permanecen en los laboratorios de la empresa. ¿Sabemos algo de cuál es su estado en estos momentos?
Los animales están siendo supervisados por veterinarios pertenecientes a la Comunidad de Madrid. En estos momentos, se ha solicitado ante el juzgado el decomiso cautelar de los animales, pero bueno, el juzgado de Colmenar Viejo. Pero como es un tema y una logística tan compleja, pues seguramente tomará unos días. Pero mientras tanto, los veterinarios de la Comunidad de Madrid están encargados de que los animales, digamos, estén atendidos.
Por lo que se refiere a la investigación en sí, creo que la Fiscalía de Medio Ambiente ya ha abierto diligencias para investigar el presunto caso de maltrato animal en ese laboratorio. No sé si hay alguna novedad al respecto.
Así es. Tanto la Fiscalía de Medio Ambiente como el SEPRONA y el Juzgado de Instrucción número 6 de Colmenar están en el proceso de la investigación. Nosotros nos hemos personado en el juzgado y ante la Fiscalía también presentamos la pertinente denuncia. Estamos en nombre de la asociación dispuestos a colaborar en todo lo que sea necesario para depurar las posibles responsabilidades penales de las personas que trabajaban en Vivotecnia o de cualquier otro empleado, supervisor, responsable de estas conductas que nosotros consideramos que son penalmente reprochables.
Ajá. ¿Cuáles serían esas penalizaciones que se podrían imponer a estas personas en el caso de que efectivamente se demostrase que ha habido un maltrato animal? ¿Cómo se pena esto, Carlos?
Bueno, nosotros consideramos que se han cometido un presunto delito continuado de maltrato animal, que está tipificado en el artículo 337.1 del Código Penal. Las penas llegan a ser penas de prisión, de inhabilitación también para la tenencia o el manejo con animales. Esta pena, en este caso, pues sería fundamental para personas cuya profesión precisamente es el trabajo con animales. Y las penas pueden llegar hasta 2 años de prisión.
¿Cómo llegan esas imágenes a esta ONG de la que eres abogado, Carlos?
Bueno, las imágenes llegan porque una trabajadora que estuvo entre los años 2018 y 2020 impactada por lo que estaba sucediendo dentro del laboratorio y después, que eso es muy importante, de haber avisado a sus superiores de su desconformidad con el manejo y el alojamiento y las condiciones de los animales, fueron ignoradas sus denuncias dentro de la misma empresa, con lo cual ella empieza a grabar, empieza a grabar, son muchas horas de metraje, lo que se ha visto hasta ahora es solo una parte, y posteriormente, debido a que ella conoce la reputación de Cruelty Free International y su trabajo respecto a luchar en contra de la experimentación con animales, ella decide entregar esta documentación y estas imágenes a la ONG.
Una ONG que está muy acostumbrada, me imagino, a ver cosas tremendas, pero que, en fin, supongo que os quedaríais todos con los pelos de punta al ver esas imágenes. Hemos visto algunas donde se ven verdaderas atrocidades cometidas con estos pobres animalitos, donde hay perros, donde hay cerdos, donde hay ratones, donde hay monos, en fin, maltratados hasta extremos insospechados. Bueno, Carlos, os llega ese vídeo a través de una trabajadora del laboratorio, pero ahora lo conocemos nosotros. Y en esto ha tenido mucho que ver una periodista muy implicada con el tema del maltrato animal, que es Lucía Arana. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí.
No, gracias a ti por estar y por habernos hecho a todos conocer lo que estaba ocurriendo. Vamos a decir presuntamente, aunque viendo las imágenes, en fin, la presunción se queda como se queda, pero hay que ser rigurosos, lo que estaba ocurriendo presuntamente en ese laboratorio, porque era tremendo, ¿no?
Sí, tremendo. Yo también estoy acostumbrada a ver imágenes muy duras, porque ya llevo muchos años ejerciendo, pues, como periodista y también como activista en el tema de la protección de los derechos de los animales. Y la verdad es que incluso para mí fueron unas imágenes que me sobrecogieron mucho. Eran cosas de lo peor que quizá hemos visto. Creo que Carlos estará de acuerdo. Hola, Carlos, por cierto.
Hola, Lucía. Sí, totalmente de acuerdo.
Ajá. Bueno, creo que son varias las asociaciones, Lucía, que se han unido un poco a esta denuncia que estáis haciendo desde Cruelty Free. Es decir, ya hemos visto gente protestando en las puertas de estos laboratorios que están en estos momentos clausurados por la Comunidad de Madrid. Y me imagino que eso sí estáis notando, ¿no? Que somos muchos los que al conocer la noticia nos estamos haciendo eco de ello, porque es una auténtica barbaridad.
Sí, sí, totalmente. Ha habido, bueno, un poco bastante alarma social. Primero fueron pues las personas más concienciadas con el tema de la protección animal las que reaccionaron enseguida. Nosotros publicamos el viernes la noticia en el blog de eldiario.es, El Caballo de Nietzsche, que es el blog especializado en temas de protección animal, sí, que ya ha cumplido 7 años.
Fíjate.
Hace pocas semanas.
Enhorabuena.
Y el primero en un medio generalista, que es algo muy interesante, y entonces, claro, al publicarlo nosotras, pues digamos que los primeros que lo vieron fue pues la sociedad más concienciada, la parte de la sociedad más concienciada, pero enseguida la cosa se viralizó y, bueno, las asociaciones, tanto santuarios como, por ejemplo, la Fundación Franz Weber, que es una fundación también especializada en estos temas, pues se presentaron allí de una forma espontánea, ante las puertas del laboratorio. Eso es algo que también lo que causó es que otros medios de comunicación que quizá no están tan al tanto de estos temas, aunque yo creo que deberían, también pues pusieron el foco en el tema, y entonces todo se desarrolló con una enorme rapidez y, bueno, pasó todo lo que creo que ya a estas alturas sabéis, pero quizá lo puede repasar Carlos o lo podemos repasar juntos.
Oye, Carlos, este tema, independientemente ya de todo, me imagino que reabre una vez más el debate ético sobre la necesidad de buscar alternativas a la experimentación con animales en algunas materias, digamos, hay otras. Hombre, evidentemente, si estamos hablando de buscar medicamentos para salvar vidas humanas, pues hombre, ahí a lo mejor hace falta. Hay otros sectores que también están utilizando animales para experimentar, como puede ser el sector de la estética, que aparentemente esto, desde luego, es absolutamente gratuito. Pero yo me imagino que una de las cosas que perseguís es precisamente eso, ¿no? Reabrir este debate de hasta dónde se pueden utilizar los animales y de qué manera se deben utilizar en el caso de que sea necesario.
Sí, bueno, yo creo, considero que es un momento histórico, porque no es normal que salgan imágenes de adentro de un laboratorio en el que se enseñen a los animales. Nosotros realmente, y el público en general, no sabe si qué tan habitual sean estas conductas que se practican, o si estamos hablando de un caso excepcional en donde sucede que en este laboratorio se maltrataba de esta forma continua y sistemática a los animales, o si más bien eso es un problema más generalizado. Bueno, a mí personalmente me parece que seguramente que muchas de las cosas que vemos ahí no son incidentes aislados, sino que se realizan habitualmente, seguramente, en otros laboratorios. Estamos hablando de que, bueno, son personas que estarán habituados a realizar ciertas prácticas, a repetir ciertas técnicas que se han hecho así por mucho tiempo, y quizás estamos viviendo actualmente pues ese cambio de paradigma y ese cambio pues de visión, en el que decimos basta ya, aunque esto se haya hecho en pro de la ciencia, de la salud humana, incluso de la salud animal. Estamos siendo testigos de prácticas que no pueden continuar así. Entonces basta ya también de pensar que solo por proteger el secreto industrial o las patentes, pues la ciencia o los técnicos tienen libertad absoluta de hacer lo que se les plazca con los animales. Nosotros lo que queremos y lo que exigimos es simplemente que se cumpla la ley. Y la ley es muy específica con lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los animales. Y el eje básico de la ley y de la protección animal en investigación se cimenta en el principio de las tres R's. Uh-huh. El reemplazo de los animales por otras opciones en las que estos no se utilicen. Sí. Tenemos la tecnología, medios audiovisuales, realidad virtual, lo que sea. Segundo, la reducción del número, gracias al desarrollo y aplicación de otros estudios que permitan establecer la cantidad mínima de individuos que puedan obtener resultados satisfactorios, y el refinamiento, que yo creo que esto es en lo que vemos que no se cumple absolutamente de ninguna manera, de las imágenes que hemos visto, de las actuaciones sobre los animales. Imagínate, en principio el refinamiento de las actuaciones sobre los animales y la mejora de sus condiciones de vida. Lo que estamos viendo son actuaciones para nada refinadas, no, sino totalmente...
Una crueldad absolutamente gratuita, ¿eh?
Y excesiva e injustificada, llámalo como quieras, pero bueno, ilegales también, sobre todo.
Lucía, tú como periodista especializada y muy sensibilizada con este tema, supongo que habrás denunciado a través de tu blog y de tus artículos millones de casos de maltratos de animales, pero ¿te habías encontrado alguna vez con un caso tan flagrante de una empresa aparentemente, en fin, seria y aparentemente, en fin, que trabaja por el bienestar no solamente de las personas, sino de los propios animales con los que trabaja, que es lo que debería hacer?
Bueno, yo personalmente había escrito ya un par de artículos sobre el tema de la experimentación animal, el hecho de las investigaciones que destapan situaciones muy muy cruentas con los animales, lo conocemos mucho desde la protección animal, también en el tema de la ganadería, en los mataderos, sí, y demás, gracias a investigadores que se implican en esos lugares tan oscuros, porque una de las cosas que digamos, representa a estas industrias es la falta de transparencia, y eso es algo que a mí me gustaría aquí pues resaltar, y me gustaría pedir que también la sociedad en general exija, porque estamos hablando de la salud pública, o sea, estamos hablando de cosas que revierten en la salud de todos, ¿no? Tanto en la alimentación como en este caso en el tema de la experimentación animal, ¿no? Concretamente en el tema de la experimentación, bueno, hace no mucho tiempo hubo un caso también en Alemania de un laboratorio que también creo que se terminó cerrando. Está claro que el tema de la experimentación nos causa un malestar moral, y las PCRs que comentaba Carlos son un buen ejemplo de esto, ¿no? En realidad no nos gusta, a la gente no le gusta hacer sufrir a los animales y lo ve como un mal menor o un mal necesario, digamos, ¿no? Pero yo creo que es un debate que habría que abrir de una forma sosegada. A mí me gusta mucho el enfoque de la filósofa Marta Tafalla, que ella dice que ciencia y ética deberían ir siempre de la mano, ¿no? Porque
sí,
no están enfrentadas. De hecho, por una parte, parece como que los científicos son los de la bata blanca y los de la ética o los animalistas somos los que estamos con la pancarta. Y si sabemos algo de los animales hoy en día, es decir, de la sensibilidad que tienen, de la capacidad de sufrir, de las capacidades cognitivas, es gracias a la ciencia. Entonces, no estamos en contra de la ciencia, pero hay una ciencia sin crueldad, y no es nueva esta, no es nuevo, Eli. Esto hay hace décadas que miles de científicos están luchando por una ciencia sin crueldad, y lo que tenemos que hacer es ser más creativos y, sobre todo, bueno, invertir fondos para que este tipo de alternativas... No sé si tengo un poco de tiempo, pero también ayer hablaba con una doctora en neurociencia, María Piñol, y me decía, ¿no?, que existen las alternativas, son más seguras, porque, o sea, está claro que experimentar en un cuerpo es muy interesante, pero si el cuerpo no es el cuerpo correcto, ese experimento no sirve de mucho. Nosotros no somos un ratón, ni somos un beagle. Entonces, y hay muchos medicamentos que de hecho quizá no conocemos porque en animales se han demostrado tóxicos y no nos han llegado a los seres humanos. O sea, yo no hablo de los que pasan el test en animales y en los humanos. No, hablo del otro
sentido, claro.
Que piensa menos. Claro, ¿cuántos medicamentos nos estamos perdiendo que quizá nos estarían yendo bien porque resulta que en ratones no se han demostrado fiables, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante. Ella me decía, ¿no?, que es un tema de falta de inversión económica y también de falta de formación de los investigadores, que es algo que se ve mucho en vivotecnia. O sea, ahí hay un personal que está claramente desbordado con la situación. Yo también querría destacar eso. O sea, hay un personal que está especialmente irritable, especialmente agresivo, y esto muestra una situación de estrés también humana, ¿no? Yo soy muy, muy bien pensada y pienso que no somos psicópatas, y creo que la gente hace lo que puede, la mayor parte de nosotros, y creo que es interesante también ver esto, ¿no? Que son un poco todo víctimas de un sistema que es oscuro, que da muchos beneficios económicos y que no se quiere cambiar también por un punto de inercia, ¿no?, que arrastramos.
Pues víctimas de una, sí, nada, de una clase o de otra. Yo lo que espero y deseo es que con actuaciones como las que ha emprendido Cruelty Free International con Carlos Contreras al frente, terminen con un castigo ejemplar a los que sean realmente responsables de esta atrocidad que hemos visto a través de esas imágenes que hemos conocido gracias a Lucía Arana. A los dos os agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros. En este programa hablamos mucho, mucho de animales y no nos cansamos de repetir que, fuera ya de cuestiones filosóficas, éticas o religiosas incluso, todos somos animales, nosotros también, y por lo tanto todos los animales, el resto además de nosotros, sufren, aman, sienten, se emocionan, en fin, y por lo tanto el maltrato nunca, nunca jamás. Os agradezco muchísimo a los dos que hayáis estado con nosotros.
Muchas gracias.
Seguiremos el caso muy de cerca, según vaya avanzando el tema de la fiscalía. Nos vais contando y vamos contándolo nosotros a nuestra vez para que por lo menos sirva de ejemplo. Si hay alguno que está haciendo alguna atrocidad, que se asuste, por lo menos. Es lo mínimo que podemos pedir. Muchísimas gracias a los dos.
Gracias, Eli. Gracias a Onda Madrid. Gracias a todos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Uf, este no me gusta. Demasiado grande. Uy, mira qué mono.
Parece que ella sabe lo que quiere. ¿Y tú? Descubre el renting idóneo. Compara las mejores ofertas y estrena coche cada pocos años. Contrata tu renting sin moverte de casa con idoneo.com.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Cada día se producen accidentes laborales. ¿Sabías que tienes derecho a una indemnización? Somos un equipo de abogados independientes que conseguimos la máxima indemnización sin ningún gasto por adelantado. Infórmate en indemnizacionporaccidente.com o en el 91-737-1110.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
El 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Debido a la crisis sanitaria, se recomienda el voto por correo. Puede solicitarlo en cualquier oficina de correos o entrando en su web correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 24 de abril. Si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 7 de abril. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
6 de cada 10 personas que atiende Caritas Madrid no tiene ningún empleo. Por lo tanto, en esta organización, en Caritas, saben muy bien los estragos que causa en la vida de las personas pues esa situación. Es una de las labores que lleva a cabo esta ONG, motivar y acompañar en esa búsqueda de trabajo. Hoy se está presentando la campaña El empleo es cosa de todos en una de las tiendas de Caritas, en la tienda Modarre, que es uno de los proyectos de inserción laboral que están llevando a cabo. Y allí, precisamente, está nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, buenos días.
Sí, Eli, y de hecho es la tercera tienda que ha abierto Cáritas en Madrid. Una está ubicada en la calle Orense, en el número 32, la segunda en Bravo Murillo 23, y hoy mismo se inaugura esta de la calle Alcalá, número 310. Y aquí estamos, además, con Begoña Arias, que es subdirectora del Servicio Diocesano de Empleo Cáritas Madrid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Y una tienda que va a servir para dar oportunidades a muchas personas, ¿no?, que han estado desempleadas.
Efectivamente. Ese es el fin primordial de las empresas de inserción, y un buen ejemplo es la cadena de tiendas Modarre, que apuesta por la inserción de personas en este sector de atención al público y de reutilización de ropa usada.
que es Modarre, por lo tanto, aquí encontramos ropa de segunda mano que ha sido tratada, higienizada, ¿no? Y que ha sido recogida en contenedores que tenéis distribuidos en muchas calles de la Comunidad de Madrid.
Eso es, tenemos ubicados contenedores, más de 250 contenedores en toda la ciudad de Madrid y alrededores, y sirve para recoger ropa usada, ropa que vamos a reutilizar después de un tratamiento de higienización y de preparación de esa ropa para poder vender de cara al público con la mayor calidad posible.
¿Y qué personas van a trabajar aquí?
Pues en cada tienda hay una encargada de tienda o un encargado y al menos dos personas de inserción. Ese contrato de inserción permite durante como máximo 2 años, es nuestro modelo, digamos, de trabajo, aprender trabajando, de alguna manera desarrollar competencias transversales y muy específicas en el sector de atención al público.
Bueno, es uno de los proyectos, pero tenéis mucho, porque de hecho, esta mañana habéis contado con el testimonio de Ndeye Estella. Ella trabaja en otra empresa, Carifood, que se dedica en este caso a la hostelería, ¿no?
Sí, hola, buenos días. Soy Ndeye Senegalesa. Llevo 13 años aquí en España. He hecho una formación en hostelería desde el 2015, pero no tenía oportunidad de trabajar en este sector, entonces por Caritas me han dado esta oportunidad y estoy trabajando, voy a cumplir mi contrato de inserción, falta unos meses.
En noviembre se te acabaría.
Ya, se me acaba en noviembre y estoy muy contenta porque he aprendido muchísimo en este sector. Y
¿qué has hecho en Carifood? Cuéntanos.
Trabajo como ayudante de cocina y he aprendido muchísimo y ya voy a... Como estamos haciendo también cuarto frío para envasar, para llevar a familia necesitada. Entonces, hay veces estoy en el cuarto frío para envasar, hay veces estoy en la cocina y...
La formación y sobre todo, ¿no?, el que vosotros estéis acompañados en este proceso, me dice Begoña, es muy importante, ¿no?
Es fundamental, sí. Yo creo que es un recorrido donde la mejor manera de poder aprender un oficio es trabajando, poniéndolo en práctica. Y Carifood en este momento es como un buen ejemplo de la oportunidad que nos puede dar una crisis como la que estamos sufriendo, ¿no? La empresa tenía un sector mucho más relacionado con el catering. Ahora mismo se está especializando en el sector de colectividades precisamente por proyectos que dan respuesta a necesidades también surgidas de esta crisis, ¿no? Tenemos un proyecto, Darles Vosotros de Comer, que da respuesta a necesidades dentro de personas atendidas de Caritas Madrid y que, a su vez, son personas trabajadoras las que dan respuesta a la necesidad, ¿no? Con lo cual, es un logro del cual Ndeye forma parte y trabaja todos los días con una respuesta en un volumen que hace unos meses no sería ni pensable, ¿no?
Y a partir de noviembre estás pensando ya en tu futuro, ¿no?
Sí, estoy pensando en ello, como este sector de la hostelería con la pandemia está muy parado. Entonces voy formándome también por Caritas, estoy haciendo una formación de informática, transformación digital, para también abrir mi currículum para ver muchísimas oportunidades.
Bueno, decía yo que acabáis de presentar esta campaña que se llama El empleo es cosa de todo. Vamos a comentar en qué queréis hacer el enfoque.
Pues mira, el lema, el empleo es cosa de todos, yo creo que quiere reforzar quizás tres conceptos o tres palabras, ¿no? La visión de comunidad. Es verdad que esta pandemia ha reforzado mucho la respuesta por parte del tejido social y ha puesto en activo, digamos, todos los agentes sociales, ¿no?, con responsabilidad en el empleo, y no queremos dejar de tomar conciencia, digamos, de la responsabilidad que, como aparece en el cartel, ¿no?, de la campaña, cada uno de los agentes implicados en el empleo tienen esa responsabilidad. Una responsabilidad compartida. Hablamos de una corresponsabilidad y, por supuesto, no en la misma medida, de las administraciones públicas, de los sindicatos, del tejido empresarial tan importante, ¿no?, para evitar la destrucción de empleo y en su medida poder crearlo o reinventar algunos puestos. Tejido social, bueno, un montón de agentes y siempre quedaría alguno más que pueda aportar, ¿no? Por eso hacer mucho hincapié en que la posibilidad de generar empleo es cosa de todos. y luego también una visión de esperanza, ¿no? Digamos que en esa suma de fuerzas la posibilidad de encontrar una oportunidad en el mercado es posible.
¿A qué personas os dirigís en estos momentos? Quiero decir, a personas que estén buscando empleo como Endeye, ¿cómo las podéis ayudar? ¿Cómo pueden contactar con vosotros?
El servicio de empleo es un servicio de puertas abiertas, como la gran mayoría de los servicios de Cáritas, ¿no? Y se ha demostrado en este tiempo de pandemia. Tenemos un tejido muy cercano a través de más de 21 actualmente, servicios de orientación e información para el empleo, muy cercanos, muy de proximidad, digamos, ¿no? En la ciudad de Madrid y algunos municipios cercanos de la diócesis. Y esa sería como la puerta más cercana, digamos, ¿no? Luego tenemos una agencia de colocación, que también, por supuesto, es un servicio abierto al público y de apoyo a cualquier persona que pueda necesitar esa orientación y ese acompañamiento propio de Cáritas.
Begoña, Endeye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte también en toda esta trayectoria. Gracias también por compartir vuestros sentimientos, vuestras inquietudes con los oyentes.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y Eli, lo dicho, hay una nueva tienda que va a abrir en unos minutos sus puertas. Está en el número 310 de la calle de Alcalá, a la altura del barrio de Quintana, Moda Re. Es la tercera de este proyecto que pone en marcha Cáritas, también para ayudar en este caso a personas desempleadas que van a estar aquí atendiendo al público.
Bueno, pues yo ya me he apuntado a la dirección, 310 de la calle Alcalá, tienda Moda Re, que es uno de los proyectos, como decías, Gloria, que pone en marcha Cáritas para ayudar a las personas que lo están pasando muy mal porque no tienen ningún tipo de empleo y por lo tanto deben recurrir de alguna manera pues a las ayudas de estas ONGs. Muchas gracias, Gloria, hasta luego. A ver, Springsteen no estaba en la terna, de ninguna de las maneras.
Bueno, podría ser Springsteen también, ¿no?
Ya.
En Rubio.
Y la Macarena. Ya puestos a decir cosas raras, pero
A ver, me cuenta un pajarito que es que es buen amigo de uno de los candidatos al señor desvelado aquí, al señor velado.
Ah, bueno, a ver.
Es amigo de Bill Clinton, por ejemplo.
Ah, que es otra de las posibilidades que ofreces en tu juego de agudeza visual.
Claro.
Donde hoy en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, has colgado una fotografía. Se ve perfectamente y estupendo a Lucio, del restaurante Lucio, de aquí de Madrid, quien no conoce.
Hombre, Casa Lucio.
Casa Lucio.
Por supuesto.
Que está con un personaje muy famoso al que tú has modificado en algunos aspectos.
Un personaje internacional, puede ser el príncipe Harry, puede ser Rick Astley o puede ser Bill Clinton.
Ajá, ¿y qué dicen los oyentes de
momento? Hasta el momento, Rick Astley el 17%.
Ajá.
Príncipe Harry, 33%.
Ya.
Y el 50% piensa que es Bill Clinton.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que lo tenéis muy fácil. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa fotografía y tres posibilidades. Príncipe Harry, Bill Clinton y Rick Astley. Exactamente, votáis por la opción que creéis que es la correcta. Y jugamos todos, nos divertimos, pasamos un buen ratito, nos autoexaminamos de primero de fisonomista, porque tampoco lo has puesto, en fin.
No, es tan complicado.
Vale, y a la 1:10 sabemos cuál es la respuesta correcta y vemos si hemos acertado, si estamos en el porcentaje de los ganadores o estamos
en el pelotón de cola.
O necesitamos mejorar.
Necesitáis mejorar.
Nos tenemos que presentar al examen de mañana. ¿Vale?
Venga.
Gracias, Honorato.
Hasta luego.
Rozamos ya las 11:00 de la mañana. Escuchamos juntos las noticias y después volvemos los de las 10 de Buenos Días, Madrid.